Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Para subir a la cruz.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los arreglos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Cuéntanos qué es lo más relevante.
Vamos con la información, doctor.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México y Canadá viven de su país, pues dependen del acceso al comercio y de la economía estadounidense. Así lo dijo.
México, Canadá, estos dos viven de nosotros. Sin nosotros, no tendrían país y todos quieren un pedazo.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente Donald Trump. Indicó que fue una conversación muy productiva para alcanzar buenos acuerdos en beneficio de ambas naciones. En Iztapalapa se llevan a cabo las actividades de la representación 182 de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Por la tarde se realizó el recorrido por los 8 barrios de Iztapalapa para continuar con la escenificación de pasajes bíblicos como el primer gran sinedrio contra Jesús, la tradición de Judas Iscariote y la Última Cena, entre otras. El Papa Francisco visitó la prisión de Regina Coeli, la más grande de Roma, donde se reunió con unos 70 presos, así como con miembros de la dirección y del personal penitenciario. El Santo Padre expresó su pesar por no poder realizar el ritual de lavado de pies, como ha hecho fuera del Vaticano cada año. Fue detenido el subdirector de operaciones en Niconsa durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, Hugo Buentello Carbonell, por su probable responsabilidad en el caso de corrupción en Segalmex. La Secretaría de Salud emitió una nueva alerta sanitaria por sarampión debido al incremento de casos que ya suman 421 confirmados en el país, de los cuales 403 se concentran en Chihuahua. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en la Casa Blanca. El mandatario afirmó estar 100% confiado en llegar a un acuerdo con Europa sobre aranceles, aunque aseguró que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo comercial. Por su parte, Meloni afirmó que su objetivo es hacer a Occidente grande de nuevo y señaló que pueden hacerlo juntos. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la inflación crecerá en algunos países debido al aumento de la volatilidad en los mercados financieros y la incertidumbre en torno a la política comercial. La directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, descartó una recesión en la economía global. 2 personas murieron y al menos 6 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en el campus de la Universidad Estatal de Florida. El atacante fue detenido por la policía tras recibir disparos que le causaron lesiones leves, por lo que fue hospitalizado. El gobierno de Colombia declaró emergencia sanitaria por casos de fiebre amarilla debido al incremento sostenido de casos y a la expansión del virus hacia nuevas zonas del país.
Más adelante platicaremos de la Semana Nacional de Vacunación y por supuesto tendremos la pausa musical. Volvemos.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Cintia, ¿ya tienes claro cuándo empieza la vacunación?
No, doctor, todavía no nos queda muy claro a toda la población. Hay que estar informados sobre ese tema y es muy importante, ¿no?
¿Qué te parece? Saludamos al doctor Daniel Aceves, el director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Doctor, ¿cómo está?
Doctor, con mucho gusto de saludarte y dándole buenas noches a ti y por supuesto a toda la audiencia.
Cuéntenos primero, ¿por qué es importante vacunarnos? Y después nos recuerda las fechas y por supuesto la cobertura que tendrá la campaña este año, doctor.
Con todo gusto, es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Salud David Krcenovich, a fin de potenciar y rejuvenecer una gran tradición que ha habido en México sobre las Semanas Nacionales de Vacunación. México tiene una historia de más de 221 años en el tema vacunal, y esta es una oportunidad muy importante para ratificar, doctor, varias cosas. Entre ellas me permito destacar la siguiente. La primera, que la vacunación previene entre 3.5 y 5 millones de fallecimientos al año a nivel global. Es decir, en los últimos 50 años se ha prevenido el fallecimiento de más de 154 millones de personas. Es decir,
la población de México
cada 10 minutos.
La población de México, doctor, incluidos los migrantes, doctora Aceves.
Incluidos los que estuvieran en tránsito, de ese tamaño es la importancia de la vacunación a nivel global, y que ha demostrado que la esperanza de vida se ha ido incrementando en mucho por el tema de la vacunación. En segundo lugar, doctor, ratificar que la población tiene que saber que todos los biológicos que hay en el programa de vacunación universal han pasado por diversos protocolos por parte de la Organización Mundial de la Salud, por parte de la COFEPRIS, y que son vacunas absolutamente seguras que acompañan toda nuestra línea de vida. Tercero, hoy en día México ha hecho un esfuerzo y ha sido ejemplo a nivel internacional. Hay un abasto suficiente de los mismos biológicos, por lo que se determinó que del día 26 de abril al 3 de mayo de 2025 se lleve a efecto esta primera Semana Nacional de Vacunación, en donde todos los gobiernos de los estados, el ISSSTE, el IMSS, el IMSS-Bienestar, el programa IMSS-Bienestar, así como todas las secretarías de salud de las entidades federativas, van a desplegar una movilización sin precedente de puestos de vacunación en lugares en donde generalmente se concentra la población, para que, de acuerdo a nuestro rango de edad, podamos acudir a inmunizarnos. Y reitero, con la seguridad de que estos biológicos, doctor, son parte precisamente de un esquema, de un programa universal avalado por la Organización Mundial de la Salud.
Cintia.
Director Daniela Cévez, le saluda Cintia Dávalos. ¿Cuál es el rango de edad requerido para esta vacunación?
Es dependiendo, Cintia, fundamentalmente hoy en día se está promoviendo una inoculación por los brotes que han habido en el norte del país sobre sarampión, de que la vacuna contra sarampión, denominada SRP, se ponga como refuerzo en los primeros 9 años de edad, y a partir de los 10 años hasta los 49 años, una vacuna que se denomina CR.
Ya. Oiga, pregunta, esto, doctora, lo detengo ahí porque ha habido varias dudas sobre el particular. Si ya nos dio sarampión en la infancia y tenemos edad de 49 años, ¿no nos debemos vacunar?
Es efectivamente, no, ya tenemos una inmunidad a todas las personas que nos dio sarampión o que tenemos más de 49 años. Yeah. No es una vacunación indiscriminada, es por grupo de edad. Hoy en día acaba de concluir pues esta campaña invernal con muy buenas noticias. 43 millones de personas fueron vacunadas de los biológicos anti-influenza, la de COVID-19, la de VPH para niñas y ya también niños de quinto año de primaria u 11 años no escolarizados, y de neumococo. Yeah. Es decir, creo que México está reaccionando mayoritariamente ante estos grupos que desinforman, que no tienen, pues sobre todo, escrúpulos, y así yo lo sostengo, de que eviten que las niñas y los niños sean vacunados.
Y yo suscribo lo que usted dice, falta de escrúpulos, y es verdad que nuestro país, comparado con países tan desarrollados como Austria o Italia, no han desarrollado esa, digamos, cultura anticientífica, cultura antinatural, en este caso diría, de ir contra las vacunas. Entonces, sarampión, ¿qué otra, doctor?
Pues ahorita todavía este mes se está aplicando, el secretario de Salud dispuso amplificar 4 semanas más la campaña invernal. Nos podemos vacunar anti-influenza, anti-COVID. Yo creo que es un asunto muy importante, mayores de 60 años neumococo. Y reitero, de acuerdo a nuestro grupo de edad y a nuestro evento de vida, hay que recordar que los primeros 1,000 días de vida son muy fundamentales, los que tienen que ver los 270 días de gestación y los 730 de los primeros 2 años. Y en ese rango de edad, doctor Curcio, se aplican 9 biológicos de los 14 existentes en el programa de vacunación universal.
Oiga, ¿la cartilla de vacunación pasa a ser ya un documento electrónico o sigue siendo el formato tradicional?
Sigue siendo el formato tradicional. La Cartilla Nacional de Salud es una herramienta fundamental de salud pública. Hay dentro de esta planificación un relanzamiento de la misma. Actualmente algunas entidades federativas han hecho un esfuerzo importante por tener una cartilla digital, pero esto no se ha escalado. Hay una planificación dentro de esta administración pública para que lleguemos a eso y también a un registro nominal de todos los biológicos. No obstante, hoy la herramienta fundamental, doctor Curcio, Cintia, y sobre todo se lo decimos a todo el público, es que obtengamos en nuestras unidades de salud nuestra cartilla nacional de salud, que incluye, por supuesto, de acuerdo a nuestros grupos de edad, el tema de la vacunación.
Oiga, ¿la tosferina ha estado dando lata últimamente? ¿Hay vacuna?
Sí, es la hexavalente que se aplica a los 2, 4 y 6 meses de nacidos. Después hay un refuerzo, pero hoy en día es cíclico el que se presenten estos casos de tosferina. En este año se han dado ya alrededor de 390 a 410 casos. En algunos casos se han presentado desafortunadamente algunos fallecimientos y hay un tratamiento evidentemente que tiene que ser recetado por el cuerpo médico, es decir, hay medicamentos perfectamente estipulados para poder atender cuando hay una detección de la tosferina en cualquier grupo de edad.
Ya, Cintia.
Doctor, una duda. Para las personas que quizá perdieron su cartilla de vacunación y no saben o no están seguros de que fueron vacunados por sarampión, ¿se pueden volver a vacunar? ¿Hay algún problema?
No hay ningún problema, excepto las mujeres gestantes, en donde sí está contraindicado. Y si tenemos menos de 49 años, se puede aplicar la vacuna, reitero, a partir de los 10 años es la SR y antes de los 9 años la CRP. Entonces, se puede ir también y concurrir a las unidades de salud o algunas unidades hospitalarias a nivel nacional, y hay que pedir la Cartilla Nacional de Salud. Es un derecho que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Muchas veces se extravía este documento. Sí. Hay que reponerlo y que nos vaya acompañando en nuestro ciclo de vida.
Sí, sí, hay que tenerlo. Bueno, entonces recapitulando, 26 de abril al 3 de mayo, doctor.
Efectivamente, y creo que el esfuerzo que hace el gobierno de la República es también incorporar a estos puestos de vacunación y a las unidades de salud algunos otros servicios preventivos. Y creo que es muy importante que haya esta conciencia de que hay que ser grupos pro vacunas, porque está demostrado científicamente que es un bien de común, es un derecho humano, y al fin y al cabo yo creo que todos tenemos que hacer que esto se materialice, llevando a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nosotros mismos a vacunarnos de acuerdo a nuestra línea de vida.
Muy bien, pues doctor Aceves, muy agradecido, estamos pendientes, lo recordaremos conforme se acerque la fecha. Gracias.
Doctor, gracias, Cintia. Un abrazo muy afectuoso.
Pues así estamos, Cintia. Afortunadamente este país tiene muchos prejuicios, atavismos, muchas cosas rarísimas, pero esa no la hemos tenido y la verdad es que hay que agradecerlo. La gente ha sido razonable y racional con este tema de las vacunas. Y cuidar mucho a los niños, evitar caer en estas especulaciones. Estos doctores de internet son peligrosísimos, de que yo leí en no sé qué lugar que tal o cual vacuna. Hay que confiar en los médicos. Hay, digamos, pocas, profesiones en las que se puede confiar ciegamente. Una de ellas son los médicos, y ahí están las responsabilidades que se deben derivar precisamente de esta situación. Y bueno, pues vacunarse es algo que le permite a muchas personas tener una vida más larga y más saludable. Cintia.
Así es, doctor, pues es un derecho que tenemos todos y que hay que llevar al pie de la letra. Muchas personas, como usted dice, de repente, no quiero vacunar a mi hijo porque les entran tantas cosas en la cabeza que creen que no es bueno para ellos, pero pues siempre debemos estar del lado de la ciencia, que es la que nos da pues más tiempo de vida.
Sí, sí, claro, así estamos. Bueno, vamos a una brevísima pausa, regresamos en un instante.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso y ahora vamos a platicarle acerca de las principales enfermedades infecciosas en los niños. Estas enfermedades constituyen un desafío significativo para la salud de los niños en edad escolar, especialmente en regiones tropicales donde el clima, las condiciones socioeconómicas y el acceso limitado a recursos médicos favorecen su propagación. En el entorno escolar, donde los niños interactúan estrechamente, enfermedades como el dengue, la malaria, las infecciones respiratorias y las diarreicas pueden transmitirse con gran facilidad, afectando no solo la salud, sino también la asistencia y el rendimiento académico. Factores como la falta de saneamiento, la educación sanitaria insuficiente y la vulnerabilidad inmunológica en los niños agravan todo este panorama. Para hablar de este tema, me da mucho gusto poder darle la bienvenida a Cintia Ibáñez, especialista en infectología pediátrica y adscrita al Instituto Nacional de Pediatría. Muy buenas noches, Cintia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Pues para hablar sobre este tema tan importante que a veces dejamos de lado, ¿no? La salud de los niños, pues también en esta transmisión, sobre todo a veces cuando van a la escuela, ¿cuáles son las infecciones bacterianas más comunes que se propagan quizá entre niños y qué vías de transmisión son las más preocupantes en este entorno?
Sí, pues son dos principales las vías de transmisión en general de los microorganismos que afectan a la población infantil. Una de las principales, que ya estamos pues saliendo un poco de la temporada invernal, es la vía respiratoria, ¿no? A través de gotitas cuando hablamos, estornudamos, tosemos. Y otra súper importante es la vía a través de alimentos contaminados, superficies contaminadas que nos dan infecciones gastrointestinales, ¿no? Específicamente de algunos microorganismos, ahorita hemos tenido pues una importante cantidad de infecciones virales como influenza o algunos casos de COVID también. Y actualmente pues hay una alerta epidemiológica nacional de casos de tosferina. Uh-huh. En cuanto a lo gastrointestinal, estamos entrando de lleno en temporada de pues de diarreas y aquí lo principal van a ser también los virus como rotavirus o norovirus, algunas bacterias también diferentes, ¿no? que pueden afectar y que importantemente se pueden alojar justamente en las superficies, ¿no? Y de ahí la importancia siempre de tener esta limpieza y desinfección para evitarlas.
Y por ejemplo, ¿qué medidas preventivas son más efectivas para proteger a los niños de enfermedades quizá como malaria, dengue o infecciones respiratorias, especialmente en regiones tropicales?
Claro, bueno, todo lo que es transmitido por lo que llamamos vectores, que es uh-huh. por mosquitos, sobre todo, pues ahí lo que necesitamos es la protección con idealmente repelentes y ropa de manga larga, evitar los contenedores de agua. Pero algo que nos atañe un poquito más, sobre todo en áreas urbanas, son principalmente ahorita las diarreas justamente, y ahí tenemos dos factores esenciales para evitar la transmisión. Una es la higiene de manos y la otra, dejar ahí de lado, es la limpieza y desinfección de superficies. Hay que recordar que no es suficiente con hacer limpieza, ¿no? de las superficies duras, pues existiendo, ¿no? Como las mesas, escritorios, burós, incluso zonas de alto contacto como las manijas de las puertas. Y además de limpiarlas con agua, hay que hacer una desinfección, porque la desinfección es la que va a disminuir la carga microbiana. Entonces, se puede hacer en general desinfección con cloro a la dilución adecuada, que es lo que nos ayudará a disminuir los microorganismos.
Y el calor tampoco nos ayuda mucho, ¿no? Con estas altas temperaturas que tenemos, pues se propagan más este tipo de enfermedades, como dices, las diarreas. Pero ¿cómo prevenirlas ante los niños? Ya nos explicaste un poco, pero a veces cuando los niños regresan a la escuela, pues esas cosas no las podemos prevenir los papás. Entonces ya es tarea quizá también de las autoridades escolares, pues ayudarnos en ese proceso con nuestros hijos, ¿no?
Sí, totalmente. Y de ahí, pues, la idea, ¿no? De difundir estos mensajes de higiene en general, tanto de manos y, súper importante, insisto, el uso de, pues, cloro blanqueador en distintas superficies, ¿no? En las escuelas, en oficinas, para evitar la transmisión en general en toda la población.
Claro, y también, Cintia, estamos observando un aumento de infecciones bacterianas resistentes a antibióticos en niños escolares y cómo afecta esto a la gestión de enfermedades en entornos educativos.
No, sin duda es un problema mundial y que no somos la excepción. Pues se estima que habrá cada vez más resistencia a los antibióticos por el uso que se le da a diferentes niveles, y esto lo que compromete es la utilidad de los distintos antibióticos que tenemos. Y además hay algunas bacterias que ya ningún antibiótico prácticamente les sirve, y de ahí la tremenda importancia justamente de prevenirlos, ¿no? Y aquí nuevamente, yo sé que insisto muchísimo, pero la higiene es clave. Y lo principal que tenemos va a ser evitar la transmisión por el contacto directo de las manos y de las superficies, ¿no?
¿Y cómo está afectando el cambio climático la propagación de estas enfermedades infecciosas?
Ok, aquí pues depende de qué infección, ¿no?, estamos hablando. Algunas que son transmitidas por vectores pues están dejando de existir en ciertas zonas que ya son en extremo calurosas y apareciendo en las zonas que antes no eran tan calurosas y que ahora están, ¿no?, llegando a temperaturas que son aptas para la transmisión de estos microorganismos.
Y también, ¿qué papel juegan las vacunas en la reducción de enfermedades infecciosas en los niños y qué obstáculos tal vez existen para la implementación, como te mencionaba, en zonas tropicales o ya sea en la ciudad?
Pues sí, tenemos este tema que quizás sea, bueno, son dos problemas principales. Uno, que puede ser de acceso a la vacunación, tanto por disponibilidad como por la misma dificultad de acceso. Y la otra es que, desafortunadamente, a veces la infodemia nos ha llevado a, pues, ¿no?, no querer vacunarnos, que es un tema esencial. Sin embargo, pues varias de las infecciones que son prevenibles por vacunación, o sea, en personas, siempre hay que fomentar la vacunación, pero en personas que francamente no tienen el deseo de vacunarse, definitivamente tenemos que llevarlos a las otras medidas preventivas, que son las que estaba comentando, ¿no? Y aquí, pues, pegarnos a las principales recomendaciones básicas de higiene y de prevención, además de las vacunas, que son indispensables.
Cintia, hablando de las vacunas, ¿existen algunas vacunas específicas contra infecciones bacterianas que deben priorizarse quizá en los programas escolares?
Sí, las escuelas son un punto pivote, ¿no? Entonces, en realidad, más que priorizarse, es toda la cartilla nacional de salud que tiene el esquema de vacunación es la que se tiene que priorizar, ¿no? No voy a hablar más de una vacuna que de otra, o sea, son todas igual de importantes y pues hay para virus y para bacterias, ¿no? Algunas enfermedades bacterianas que se pueden prevenir son tuberculosis, tosferina, por ejemplo, neumonías, meningitis por neumococo, por ejemplo. Pero siempre igual, ¿no?, aterrizando a la importancia de las escuelas, no solo en vacunación, sino en la diseminación de estos mensajes de prevención en general.
¿Hay alguna enfermedad infecciosa emergente que esté preocupando particularmente a la población infantil en estos momentos?
Pues en estos momentos sí se ha visto que hay un aumento ya de las infecciones por tosferina que antes no se estaban viendo. Después de la pandemia, un gran aumento de tuberculosis. Ahorita tenemos esta alerta epidemiológica tremenda de sarampión, que sin duda vamos a estar escuchando hablar de ella en los próximos días. Y por supuesto, no dejo de mencionar las infecciones gastrointestinales que en este momento están desatándose, ¿no? Tan solo la última semana, si 10 personas, cuando habitualmente me escribe una persona por diarrea, 10 personas, ¿no?
Y también estábamos viendo acerca del sarampión, que ahorita están llamando a la población a que si va a salir de vacaciones o está de vacaciones, pues tome esta precaución para evitar precisamente el contagio, sobre todo en algunas zonas donde se está propagando más fácilmente.
Sí, por supuesto. Tenemos dos focos rojos ahorita, tanto al norte como al sur del país. Y ahí, pues, las principales recomendaciones también para evitar la transmisión, bueno, sin duda, vacunación, además de pues el hecho de compartir el ambiente aéreo con una persona con sarampión, si yo no estoy vacunado, me pone en riesgo, y ahí lo que hay que hacer es igual, pues ventilar el área y hacer uso de soluciones también desinfectantes con cloro blanqueador para mitigar el pues la contaminación del ambiente y que yo no esté expuesto, ¿no? O sea.
Cintia, tú como miembro de la American Society of Tropical Medicine and Hygiene, es fundamental abordar estos temas mediante estrategias como lo platicamos de prevención, como la promoción de la higiene en las escuelas, la vacunación, la educación comunitaria. En fin, tu conocimiento permite identificar este tipo de soluciones prácticas para proteger a los estudiantes y fomentar entornos escolares más saludables, también reduciendo este impacto de estas enfermedades en comunidades vulnerables. ¿Qué consejo práctico le darías a los padres o cuidadores en comunidades vulnerables para proteger a los niños?
Ok, yo creo que los ejes son los tres que hemos tocado en este momento. Voy a empezar, digo, aprovechando que se menciona que pertenezco también a la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, quien justamente promueve o recomienda el uso de blanqueador Clorox, ¿no? Esta es una de las estrategias principales: limpieza y desinfección posterior a la limpieza de las superficies. Tenemos también la higiene de manos, que es indispensable, donde ahí se pueden utilizar soluciones con alcohol gel o agua y jabón. Idealmente en lugares donde no hay acceso al agua potable, preferir el promover las soluciones de alcohol gel. Y finalmente, la vacunación, que es indispensable. Y claro que este mensaje tiene que partir del hogar, de las escuelas.
Muchas gracias a Cintia Ibáñez, especialista en infectología pediátrica y adscrita al Instituto Nacional de Pediatría. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y en días de guardar, saludo con mucho cariño, como siempre, al doctor Edmundo Jacobo Molina. Mi querido doctor, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Leonardo, en días de guardar, pero aquí estamos nada guardados.
El Messi de los órganos electorales no se guarda nunca, y menos para dar su opinión. ¿Cómo estás viendo las cosas, Edmundo?
Mira, tú y yo hemos hablado en múltiples ocasiones en este espacio sobre algo que parece como muy abstracto, eso del equilibrio de poderes, eso de la división de poderes, eso de la autonomía de órganos autónomos. Y mucha gente seguramente al escucharnos dirá, bueno, que esa cosa tan abstracta, ¿cómo se come? ¿Cómo se traduce? Bueno, ahora tenemos ejemplos clarísimos, doctor Curcio. Sin duda, por lo que hace a lo que tiene que ver, por ejemplo, con Estados Unidos. Un presidente que está gobernando, haciendo pleno uso de sus facultades como ejecutivo, que ganó las elecciones legítimamente, eso nadie se lo cuestiona, que además arrastró con él a los republicanos al Congreso de los Estados Unidos, tanto a la Cámara de Representantes como a la Cámara de Senadores, y que está gobernando por decreto, es decir, ejerciendo directamente sus poderes, porque a la par está debilitando al Poder Judicial y a la par está desapareciendo, no debilitando, solamente desapareciendo órganos autónomos, en una película que se parece bastante a la nuestra, por cierto. Pero con las consecuencias que esto está teniendo, efectos sobre la propia economía doméstica, efectos sobre la economía internacional, como vimos en días pasados, las bolsas del mundo caen por todos lados, las monedas se deprecian, y los especialistas lo que prevén es que no será lo que el escenario que está vendiendo el señor Trump, es decir, de recuperación económica de los Estados Unidos y de reconstitución desde la economía del entramado social que él considera debilitado. Pero el mundo está azorado viendo cómo un personaje con ese poder, sin contrapesos, está tomando esa serie de decisiones. Yo creo que es una muy mala receta. Por eso el volver a insistir, Leonardo, en el equilibrio de poderes, para evitar justamente la concentración del poder en un solo personaje, nos puede llevar, como la historia reciente nos lo demuestra y la historia anterior, a situaciones críticas para el mundo. Lo mismo está pasando en nuestro país. También decisiones de reformas constitucionales que están concentrando en el poder. Desaparición de órganos autónomos y además un legislativo sometido al poder ejecutivo, pero además estamos en la víspera de la elección de jueces del Poder Judicial que tendrá que va a ir a rematar esta concentración del poder en el Ejecutivo Nacional. Y en Estados Unidos el único bastión que queda, además de los poderes fácticos, que yo los veo en Estados Unidos bastante temerosos o asombrados con lo que está pasando, el último bastión es la Suprema Corte de Justicia en aquel país, que ya el presidente de la Corte le dijo al señor Trump, cuidado, usted no puede desacatar así nomás una decisión de un juez. Ojalá hubiéramos tenido esa misma respuesta en México cuanto ante el cúmulo de desacatos que se fueron acumulando emitidos por jueces, por tribunales de colegiados, que fueron incluso de la misma corte, que sus decisiones fueron desacatadas sistemáticamente por los ejecutivos e incluso por los otros dos poderes, el Ejecutivo Federal y el propio poder legislativo. Es decir, aquí podemos traducir con estos ejemplos con toda claridad ¿cómo es el daño que puede hacer la concentración del poder en uno de ellos solamente? Justamente se diseñó siglos atrás esta idea de división de poderes y equilibrio entre los mismos para que no camináramos hacia regímenes autoritarios con las consecuencias que esto puede traer.
Que tenemos algo así como 2500 años sabiendo que si concentras poder tarde o temprano el monarca puede convertirse en un tirano o perder la capacidad efectivamente de conducir apropiadamente los asuntos públicos. Eso lo sabemos hace 2500 años, por eso la humanidad lleva siglos distribuyendo poder y generando sus equilibrios. Pero quisiera detenerme un minutito, Edmundo, en preguntarte. Hace unos días leía a este hombre Levitsky, que sigue la tradición de Linz, del inolvidable J.J. Linz, de cómo mueren las democracias. Igual que los médicos te dicen, si haces tal y tal y tal cosa, vas a acabar mal y vas a acabar en un quirófano. Hay politólogos que tienen esta tradición de errores que se han cometido y que te llevan a la quiebra de las democracias. Decía Levitsky que, bueno, pues varias de las, digamos, rasgos o de las decisiones que ha tomado Trump están llevando a los Estados Unidos de América. Fíjate, no hubiese imaginado nunca decir semejante cosa. Empieza a dejar de ser una democracia funcional. Y él insiste, y aquí la pregunta, en que cada vez se parece más al modelo húngaro, al de Orbán. Yo digo que Trump se parece más al modelo latinoamericano, ¿no? No vamos a dar aquí seniority al López Obrador o a todos los que lo precedieron, pero tenemos una larga tradición aquí de cambiar las reglas en funciones para beneficiar al partido en el poder. Dos, usar la administración pública a su antojo, o sea, de manera absolutamente partidista y acumular poder y decir aquí no me estorba nadie, Edmundo. ¿Tú lo ves más digamos un proceso de hungarización de la política americana o de latinoamericanización de la política, en este caso estadounidense? ¿O a lo mejor es un monstruo particular? ¿Cómo ves?
Pues mira, haces una muy buena provocación. Creo que hemos ido encontrando a lo largo de estas semanas, desde que el señor Trump tomó por segunda ocasión la presidencia de Estados Unidos, una serie de paralelos, al menos con lo que nos pasó en nuestro país, en México, 6 años atrás. Pero como bien citas el libro Cómo mueren las democracias, ahí hay una reseña de muchos casos mundiales de qué es lo que sucede cuando hay esta concentración del poder. Y Levinsky y su colega en Harvard Toman muchas referencias del caso latinoamericano, como bien, bien lo señalas. Si bien hace, te insisto, a lo que pasó en Polonia, en Turquía, en Hungría, pero ellos hacen bastante referencia a lo que pasó en América Latina. Y lo que está, y bueno, el libro se escribió, si no me equivoco, hace como unos 5 años, sí. si mi memoria no me falla. Pero lo que ha venido pasando desde entonces acá es la confirmación de esto de lo que estamos hablando, porque incluso en el libro se hace referencia a cómo hay poderes institucionales que hacen contrapesos y equilibrios, y hay poderes fácticos como los dueños de los grandes capitales o organizaciones de la sociedad civil, que si bien no están en este entramado de la construcción del Estado Nacional, sí son poderes sociales que hacen contrapesos.
Los pero medios de comunicación, ¿no?
Los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Pero cuando se cae este entramado institucional de la conformación de equilibrios de poderes del Estado, con ello también arrastran, curiosamente, a las organizaciones de la sociedad civil, porque los regímenes populistas también polarizan de tal manera que atomizan a las instituciones y las van desapareciendo y van perdiendo credibilidad ante un discurso que las va descalificando sistemáticamente. Ese patrón que estamos viendo del 20 de enero para acá en Estados Unidos es un patrón que vivimos nosotros en los últimos 7 años en el país, y que América Latina tiene múltiples ejemplos al respecto. En cómo mueren las democracias se hace, por ejemplo, referencia al caso Venezuela, que nos parecía muy lejano cuando empezábamos a conocer qué es lo que estaba pasando desde la presidencia de Chávez. Pero ahora eso que sucedió allá, por ejemplo, el copar a los órganos electorales, pues es como casi una receta que se sigue para acceder y conservar el poder y concentrarlo en uno de ellos solamente. Y entonces empiezan a tomar decisiones sin contrapeso. Y luego después esas decisiones tienen consecuencias inmediatas. Y luego el deterioro es muy grande, y reparar ese deterioro puede llevar décadas, Leonardo. Y creo que esto que estamos viviendo se parece mucho a lo que ha sucedido y lo que está pasando en Hungría. Oye. Pero fíjate bien, curioso, halos de esperanza. En Turquía la gente salió ya a la calle a decir, espérenme tantito, a un alto, señor presidente.
Sí, encarceló al alcalde, y así como que hay ciertos límites. Pero bueno, mi querido amigo, se nos acabó el tiempo, te mando un abrazo, nos vemos la semana próxima.
Claro que sí, un muy fuerte abrazo para ti, que sigan los días de guardar.
Gracias, guardados, pero reflexionando. Vamos ahora a la pausa musical. Mi querido Javier, muy buenas noches.
Mi querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda la audiencia, y feliz Semana Santa para todo el mundo.
Feliz Semana Santa, y qué bueno que nos pones esta pieza.
Fíjate que no es esta, no es esta, son estas, porque estamos hablando, mira, la Semana Santa, como tanta música programática, como lo hemos comentado en nuestra saga de Norma de Bellini, nos muestra que hay cosas que inspiran a los músicos, a los grandes artistas, a los grandes compositores, a hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso es precisamente lo que vemos ahora en esto que es, en mi opinión, cuando me han preguntado la cursilería aquella de que cuál sería la música que tú te llevarías a una isla desierta, pues yo me llevaría una sola obra, La Pasión según San Mateo. Y es que La Pasión según San Mateo es una obra maestra en todas sus partes. Es una obra maestra porque tiene doble orquesta, doble coro, solistas, y obviamente está basado en el Evangelio según San Mateo, sobre la pasión de Cristo. Y esto, más allá de la parte religiosa, pues o no ser cristiano, católico, pero cuando escuchas una cosa como estas, mano, y digo, es una obra que dura entre 2 y 2 horas y media, es extensísima, y bueno, fue estrenada en su momento por el propio Bach. Bach muere, bueno, muere en 1750, pero pues esta obra fue estrenada, si no mal recuerdo, en 1734, algo así, y entonces se pierde porque, fíjate, es un oratorio, que es un oratorio, ya habíamos comentado que un oratorio, la diferencia entre un oratorio y una ópera es que en la ópera hay actuación, hay coreografía.
De toda la escenificación, ¿no? Ah,
¿perdón?
Toda la escenificación, ¿sí?
Sí, todas las... Y aquí estás hablando, pues, de unos solistas que están narrando algo. Por eso hay tantos recitativos. Y ya habíamos comentado que el recitativo, pues, es aquello que es más que una melodía, es algo que están narrando. Por eso es más recitativo. Están narrando y apenas tienes unas notas, no música, unas notas que están acompañando al orador. De tal suerte que esta obra viene a ser rescatada. Fíjate hasta cuándo. Bach muere en 1750 y con él termina el periodo barroco. Viene a ser rescatada hasta 1829. Con Félix Mendelssohn. ¿Te acuerdas que lo comentamos?
Desde que cuando hablamos un periódico, ¿no?
De aquella saga, ¿no? De la medicina y los músicos. Bueno, que él dijo, mis dos obsesiones en la vida es rescatar la obra de Bach y hacer el conservatorio de Leipzig. Las dos cosas las consiguió. Bueno, pues entonces ahí tenemos esta primera parte que me parece formidable, maravillosa. Hay cualquier cantidad de buenas interpretaciones. Yo me quedo quizás con la de Carl Richter, aquella famosa de Carl Richter de los años 70, ¿sí? O Nicholas Harnoncourt. Vamos a lo que sigue, por favor. Y esto es la otra pasión, la pasión según San Juan. Uh-huh. Digo, fueron cuatro pasiones según sabemos en los evangelios.
Cuatro evangelistas, ¿eh?
Sí, cuatro evangelistas del Nuevo Testamento. Bueno, pero esta es la pasión según San Juan. No es tan famosa, no es tan extensa, y sin embargo, esta particularmente, esta versión que le estoy compartiendo, que no es la primera vez que lo compartimos y que lo comentamos, querido Leonardo, ¿eh? Esta combinación de Simon Rattle y Peter Sellars, Simon Rattle en la dirección de orquesta y Peter Sellars en la producción, es una locura, una auténtica locura. Cuando digo una locura, es porque el coro lo hacen, o sea, los propios integrantes del coro son actores, y entonces hacen parte del drama y logran algo que es absolutamente extraordinario. Entonces te hacen sentir parte de la historia, te hacen sentir parte de lo que se está viviendo y parte de esa pasión. Entonces, a mí la música me parece fascinante. Insisto, no es tan famosa como La Pasión según San Mateo, pero la producción sí me parece absolutamente extraordinaria.
Vamos a la última, que nos quedan dos minutos.
Vámonos a la última. Y bueno, mira, ¿qué podemos decir? Es el Stabat Mater. ¿Qué es Stabat Mater? Estaba en el siglo XIII cuando se hace en latín, él estaba la madre dolorosa al pie de la crucifixión de su hijo Jesucristo. Y hay muchos Stabat Mater. El más famoso es el de Pergolesi. Pero bueno, ya chole, porque ya lo hemos puesto varias veces. Entonces ponemos ahora el de Rossini. Y Rossini, recordemos que a los 39 años dice, con permisito, yo ya no quiero escribir ópera, y se espera hasta el final de su vida para escribir dos obras sacras maravillosas. Una de ellas, el Stabat Mater, y la otra, la pequeña Misa Solemne, que no tiene nada de pequeña, ni de misa, ni de solemne, es como el desierto de los leones, que ni tiene desierto, ni tiene leones. Entonces, esto de Rossini no fue bienvenido por una razón, porque le quedaba la vena de un escritor de óperas, un compositor de óperas, y no de música sacra.
De ópera, pero
sí se esperó al final de su vida, precisamente para escribir este Stabat Mater, que me parece que es también una obra digna para estos días santos.
Absolutamente, hipergolés. Iba a decir, ¿quién es esa señora Doña Soledad que me manda a mí callar, mi querido Javier?
Bueno, ni hablar.
Dice una tal Doña Chole. Oye, Javier, pues te mando un gran abrazo y gracias por compartir.
Fuerte abrazo, felices fiestas para, bueno, felices y bueno, que sean
días de guardar. Cuídate.
Que les vaya muy bien. Muy
lo mejor, Cintia, con esto nos vamos con el Stabat Mater de Rossini. Cuídate.
Igual, doctor, que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.